Estamos en nuestra serie a través del libro de Jonás. La serie se llama Vamos. Es una historia en cuatro episodios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Es parte de los profetas menores Jonás, y menores no es ni porque estuviera chaparrito o lo que tenía que decir no era importante. Menores es porque el contenido de su profecía es pequeño. ¿Y qué creen? Es la profecía más pequeña de cualquiera de los profetas en la Biblia. 8 palabras en el capítulo 3, verso 4, dice así: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras. La profecía más corta que ha producido una revolución más grande y grandiosa. La historia, la Biblia, no registra otro avivamiento. Una nación entera, desde sus gobernantes hasta el más pequeño de sus ciudadanos, convirtiéndose de su maldad y pidiéndole perdón y misericordia a Dios. La Biblia no registra algo así, la historia no registra algo así. Nínive, pues, es la capital de Asiria, el imperio, y el instrumento se llama Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás, comenzando en el verso 1. Jonás capítulo 3, comenzando en el verso 1. Jonás capítulo 3, comenzando en el verso 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tengamos una palabra de oración. Hermoso Señor, te damos tantas gracias por disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra. Eso es un milagro, porque no hay nadie quien busque a Dios. Tú has venido a buscarnos, Señor, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Danos oídos para escucharte y responder en amorosa confianza y fe a ti y a tu palabra. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Semilla decimos, amén. Esta charla, en este capítulo, la titulamos en inglés Back to Basics, o Regresando a los principios, ¿no? Y es interesante, porque una de las maneras para leer nuestra Biblia es haciéndole preguntas. A esas preguntas alguien las ha titulado como las preguntas periodísticas. ¿Cuáles son las preguntas periodísticas? Las que tu esposita te hace cuando estás afuera y no le has llamado. ¿Dónde estás? ¿No? El textito famoso, ¿no? Las preguntas periodísticas. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién? No, estoy almorzando. ¿Qué estás comiendo? ¿No? Casi, casi. Está picoso. Oye, mi vida, ¿qué onda? ¿No? Mi esposita tiene mi tarjeta de crédito registrada a su teléfono. Entonces, cada que, no sé, compro una botella de agua, le llega a ella el cargo, ¿no? Entonces, de repente me dice: ¿qué compraste? ¡Ey! Siente como que el Espíritu Santo me está observando. Y sí. Entonces, esas preguntas periodísticas son las que la esposita te hace, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿No? Y es padre hacérselas a la Biblia. Y yo se las hice este capítulo. Y entonces, regresando al principio, o regresando al punto básico, pretende esto: despejar estas cuatro preguntas. El quién del evangelismo. El qué del evangelismo, el cómo del evangelismo, y finalmente el por qué. ¿Les parece? El quién, el qué, el cómo y el por qué. El quién, lo vimos en el verso 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás es un libro muy, muy interesante. El estilo en el que está escrito es narrativa poética. Lo estudiamos hace 3 semanas. Y es interesante porque en esta narrativa poética llega el punto de la exageración, ¿no? Llega al punto de la exageración. Una gran ciudad, un gran pez. Por supuesto, cuando dice que es un gran Dios, no hay ninguna exageración. Es tan grande que el cielo no lo puede contener. Es imposible poder capturar y tener una revelación de su gracia, de su amor, de su misericordia. Pero hay muchísimas exageraciones que hemos estado encontrando y que seguimos encontrando. Y una de ellas es un profeta que no quiere anunciar el mensaje que Dios tiene para él. Es que como esta guitarra de repente la pongo en sobre de mí y quiero tocarla y me dice, no quiero. Oye, eres guitarra para ser tocada. Y un profeta existe simplemente para hablar de parte de Dios, la palabra de Dios. Y hace dos semanas platicábamos en el capítulo 1 la razón por la que él no quería funcionar en el propósito por el cual Dios le había creado. Y es que él, como la Biblia enseña en Nahum capítulo 3, los primeros versos, sabía que Asiria y Nínive, la capital de ese imperio, era una ciudad llena de violencia, llena de rapiña, llena de opresión, llena de robo, llena de maldad, llena de inmundicia, llena de perversión, llena de adulterio. Y él sabía que Dios es un Dios de bondad y de segundas oportunidades, y sabía que si él iba a predicar, había una gran oportunidad de que esta gente escuchara el mensaje, y había todas las posibilidades de que si la gente se arrepentía, Dios les perdonaría. Y este profeta no quería que esta gente se arrepintiese. Y vimos en el capítulo 1 cómo él prefiere ser echado al mar en medio de esa tempestad que Dios levanta para ir por él, porque no quería dejarlo ir sin hacer la voluntad de Dios. Pero Dios le da una segunda oportunidad, aquí en el verso 1 y en el verso 2. ¿Verdad que sí? Dice, vino palabra del Señor por segunda vez. Y claro, el Salmo 103 dice que el Señor no guarda para siempre su enojo, ¿no? Que como el padre se compadece de un hijo, Dios se compadece de nosotros. Se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Claro. Por supuesto que hay una segunda oportunidad para Jonás, pero yo siento, yo creo que la fuerza del texto no solamente habla de esa segunda oportunidad, tanto para Jonás como para Nínive, sino habla de un plan que Dios estableció desde el principio. Sí, llenar esta tierra que ha sido llena de caos y de confusión por la rebeldía del hombre, llenarla del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar, y ha decidido y se ha propuesto alcanzarnos y ganarnos para tal propósito. Y desde el libro de Génesis hemos visto nosotros cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, compatibles a él, para que podamos tener una revelación de su justicia, de su verdad y de su amor, y entonces multiplicarla, fructificar, llenar la tierra y gobernarla bajo esos principios para que toda la tierra sea llena de su gloria. Dios ha determinado eso y no tiene otro plan. Alguien decía, el pastor que me discipuló cuando yo era muy joven, hace muchos años, él platicaba un drama apócrifo, un drama no bíblico de Jesús llegando al cielo y platicando con alguno de sus siervos, que le preguntaban, oye, ¿depositaste la tarea de predicar el evangelio en pescadores y hombres sin letra y sin estudios y llenos de pasiones y de ¿cómo está esta onda? ¿No? Y este drama lo platicaba mi amigo así. Decía que Jesús, sí, así es, para que la excelencia del poder no esté en ellos, sino en Dios, ¿no? Pero si estos te fallan, Señor, ¿no? Algún profeta por ahí se levantó, o algún arcángel. Y si estos pescadores te fallan, ¿qué vas a hacer? Y planteaba a mi amigo diciendo, y se los he platicado, a Jesús diciendo, no tengo otro plan. No hay otro plan. Y eso siento en el capítulo 1. No solamente es la misericordia, la paciencia de Dios para Jonás, sino el propósito de Dios, que a través de la predicación, de la locura de la predicación del evangelio, la gente vuelva sus corazones a Dios y la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Eso dice Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 1, en el verso 18, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que son salvos, Es poder de Dios. Este poder que transformó a Mile, que transformó a James, que me ha transformado a mí. Y que te está transformando, o te puede transformar también a ti. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pudo haber sido a través, no sé, de la ciencia, ¿no? Pudo haber sido a través de la botánica, ¿no? Pudo haber sido a través de las estrellas, ¿no? Pudo haber sido a través de tantas cosas hermosas que Dios ha creado, que definitivamente todas ellas elocuentemente hablan de su poder y de su sabiduría. Pero salvar a la gente, recuperar el corazón, el respeto, la honra y la fe que Dios merece, Dios se ha propuesto hacerlo a través de la predicación, es lo que dice Pablo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta Pablo, un sabio de su tiempo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Hoy nuestros doctores dicen que no hay diferencia de género, ¿no? Por lo tanto, nuestros legisladores proponen una tercera alternativa de matrimonio, ¿no? Una cosa son los derechos de las personas y otra cosa es violar el diseño de Dios. Son cosas diferentes, ¿no? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gaby, cuando era jovencita, vivía en un área de la Ciudad de México que se llamaba Barranca del Muerto, ¿no? Y yo siempre de niño decía, y eso de Barranca del Muerto, que me intrigaba mucho. Pero después, cuando la conocí, dije, ya sé por qué me intrigaba tanto. ¿Nunca te dije eso, verdad, mamá? Sí, pues, la verdad. Y muchos vecinitos andaban rondando. Curiosamente, bueno, muchas historias. Pero había un vecinito en la mera esquina, un pianista extraordinario, escuchen esto, gloria nacional entre los músicos contemporáneos, sin duda, Eugenio Tusé. En el año del 2011, tristemente, él atentó contra su vida, ¿no? Una persona que revolucionó el arte en mi país, el arte contemporáneo, porque bueno, nuestros países han tenido extraordinarios dramaturgos, músicos, Latinoamérica está llena de, gracias a Dios, de todo esto, ¿no? Pero en mi caso, contemporáneo a mí, y aparte, pues, le andaba haciendo la ronda a mi esposa, imagínense. Y dice Gaby que estaba todos los días desde jovencito y llegó a ser una gran gloria nacional. Yo como músico mexicano, pues siempre vi a Eugenio Tusé para arriba, ¿no? Como un hombre súper exitoso internacionalmente. Podría hablarles de muchas cosas acerca de su legado musical. ¿Dónde está? Y bueno, la primera parte de la pregunta es ¿dónde está? Es ¿qué hizo con el Evangelio? Pero la segunda parte es, ¿y Héctor, alguna vez tú te acercaste y le hablaste de Cristo? ¿Dónde está? O sea, yo podría decir dónde está, pero quizás es Dios el que me llame a mí a cuentas y me diga, ¿dónde está? ¿No? Esto lo traigo a colación porque dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? En el contexto de Pablo, ¿no? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hoy vamos a ver el quién de la predicación, el qué, el cómo y el por qué. ¿Les parece? Regresamos a nuestro texto. Pero otra vez, yo siento que el versículo 1 y 2 sí habla de muchas cosas, de la paciencia, de la bondad, de la misericordia, pero habla del plan de Dios de salvar a los creyentes por medio de la predicación, de la locura del evangelio. ¿Y a quién quiere usar? Es como cuando uno está leyendo libros para aprender a ser papá y te dicen, si tú quieres que tu hija haga algo, tienes dos opciones. Dile que no lo haga. O si realmente quieres que esa cosa sea hecha, pues hazlo tú misma. En otras palabras, va a estar muy difícil que los hijos presten atención y te obedezcan. Es complicado. Pero en el caso de Dios, Él es persistente. Y en Semilla nos ha enseñado a través del discipulado el principio de causa y efecto. Causa y efecto, grábenselo. Causa y efecto. ¿Qué es causa y efecto? Vengan en pos de mí. y vamos todos en pos de Jesús y te haré pescador de hombres. Un discípulo de Jesucristo pesca hombres. Es alguien que testifica de Jesucristo. Y si alguien no testifica de Jesucristo y no gana almas para Jesucristo, algo anda mal. No me toca a mí decir qué es lo que está mal. Te toca a ti más bien arreglar cuentas con Dios y platicar y arreglar lo que está mal, ¿no? Hemos perdido pasión por las almas. Ahorita que estaba hablando Milly acerca de este énfasis en 2007 para Semilla en Costa Rica de compartir su fe, me acordé de Eric. Eric, mi hijo Eric. Recuerdo que íbamos a un lugar de hamburguesas, a cualquier lugar de hamburguesas. Bueno, porque no salíamos de los lugares de hamburguesas antes, ¿no? En México. No sé por qué razón, en lugar de ir a comer tacos chidos, porque comí unas hamburguesas, no sé, pero íbamos. A lo mejor porque eran niños. Y regresaba contentísimo. Papá, ¿ves esos niños que están ahí? Y me asomaba y veías estos jueguitos que están en los lugares de hamburguesas. No sé cómo le llaman, plays. Jueguitos pequeños, ¿no? Donde los niños están interactuando, jugando. Y él se proponía, cada que veía un muchachito en esos jueguitos, hablarles de Cristo. Y recuerdo un día que llegó feliz. Papá, recibieron a Cristo. Yo, ¿quién, papá? ¿Quién? Esos niños, y los volteo. Estaban. El pollo. Dios nos hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y dice Hebreos que esto de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Cantar es parte, ¿no? Cantar es un reconocimiento acerca de la majestad y la honra que solo Dios merece. Pero la alabanza en sí es este fruto de labios, de la abundancia del corazón. Ahora la boca, que confiesan su nombre. Entonces, ¿quién? La respuesta a la palabra ¿quién? Es tú y yo. O sea, tú y yo, causa y efecto. Venimos en pos de Cristo y somos todos nosotros pescadores de hombres. Todos nosotros somos los llamados a predicar. Y bueno, pues hay muchos paradigmas, ¿no? Uno de los paradigmas es, soy parte de una iglesia cristiana. Me invitan a ser parte de los servidores. Voy a poner mi nombre y voy a ver en qué ayudo. Es un poquito el paradigma, ¿no? Pero en realidad, si somos honestos y leemos bien nuestra Biblia, los pastores y la gente que servimos a Dios no existimos para que nos ayuden, sino existimos para equipar a los discípulos, equiparnos todos juntos para hacer la obra del ministerio. Así es de que no es tanto que el cristiano o el que asiste a una iglesia ayude al pastor a hacer el trabajo, sino más bien es el pastor el que le ayuda a los cristianos a través de la enseñanza y el equipamiento. Por eso en Semilla somos una comunidad apasionada por la palabra de Dios, pero que nos equipamos en ella para sumarnos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, la iglesia existe para equipar a los santos. Lo puedes checar en esta carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, en los versos 11 y en los versos 12, con toda claridad habla de que nosotros existimos para equipar a los santos o a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Quién? La respuesta, por favor, es todos. ¿Qué? Veamos el verso 3. Y se levantó Jonás, causa y efecto. ¿Vienes en pos de Dios? Bueno, pues eres llamado a ser pescador de hombres. Se levanta Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En el siglo XIX se excavó en lo que es la actual Mosul, en Irak, los vestigios de Nínive. Y se ha puesto un poco en entredicho esto de que 3 días de camino, si son apenas pocos kilómetros, esto en algunas horas se pudo haber recorrido, ¿no? Pero parece ser que esto de gran ciudad tiene que ver con lo que dice Génesis 10, que Nínive era parte de un gran distrito, como puede ser, una cosa es Buenos Aires, Argentina, y otra cosa es el gran Buenos Aires, o la Ciudad de México, ¿no? Y la gran área metropolitana. O también al condado de Riverside o al condado de Orange County y al de Montclair. Se nos dice que vivimos en Los Ángeles, ¿correcto? Es que Gil jura que vive en Orange County. ¿Montclair qué condado es? Ya hasta le cuesta trabajo, San Bernardino. Pero bueno, a todos se nos dice que vivimos en el Gran Los Ángeles, ¿correcto? Y es un poco esta idea. Si vas a Génesis 10, te vas a encontrar que un conjunto de ciudades eran llamadas el área de Nínive. Y por eso quizás el autor dice 3 días de camino. Bueno, eso no tiene nada que ver con la respuesta a qué, pero este es breviario cultural. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Escucha cuántas veces está en el capítulo 3. Hemos entendido en Semilla que cuando se repite una palabra, muchas veces detrás de esa palabra está la the big idea, ¿no? Está la idea principal, la idea central, y está proclamar, predicar, anunciar. Y dice que proclamaba, pues, o predicaba diciendo, y aquí está la profecía, 8 palabras de aquí a 40 días. Nínive será destruida. ¿Ese es el qué? Oye, ¿no tendrá Dios algo más amable que decir? Déjenme volverlo a repetir. ¿No tendrá Dios un mensaje más amable? Oye, si yo le llego con un mensaje así a mi profesor de, a mi famoso profesor de armonía en el conservatorio, me va a decir que estoy completamente loco, que he perdido la razón. O sea, Dios le manda a los hombres que se arrepientan. Sí. Ajá. Y aparte es un mandato. Dios nos sugiere. Eso dice el libro de los Hechos. En el capítulo 17, en el verso 30, cuando Pablo llega a Tesalónica. Dios manda a todo hombre bajo el cielo, en todo lugar, que se arrepienta. Esto es, que cambie su manera de pensar y su manera de vivir, que dé un giro de 180 grados de la espalda a su antigua manera de vivir y de su vida y su corazón a Dios. Ese es el mandato. Y aparte no acaba ahí. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Esa es la verdad. O sea, la paga del pecado es la muerte. Ahora que hemos estado, algunos de nosotros, leyendo a través de la Biblia en este app que se llama readscripture.org, hemos pasado por capítulos muy fuertes, capítulos muy duros, donde la historia del pueblo de Israel relata cómo Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Y cuando reflexionamos un poco en Jesucristo, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? Si Dios no escatimó ni aún a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, bueno, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Es la parte bella, pero la otra parte que es parte de la idea es que Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, decía: Señor, si es posible que pases de mí esta copa, si hay otra oportunidad, si hay otra alternativa a través del cual el hombre vuelva su corazón y su mirada a ti, se reconcilia contigo, si hubiese otra manera, si yo no bebiese esta copa, ¿cuál copa? La copa de la ira de Dios. Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras de aquel sobre el cual fueron cargados los pecados de todos nosotros. Y si hubiese otro camino, por eso la Biblia dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino que lleva al Padre, no son muchos los caminos. Sí, que llevan a Roma, pero no que llevan a Dios. Jesús es el camino. ¿Quién tiene oídos para escucharlo? Dios te ama, pero ese es parte del mensaje. Ese no es todo el mensaje. Mira, Dios te ama, tiene grandes planes para ti. Es parte del mensaje, pero ese no es el evangelio. El evangelio... Tratamos de ponerlo en 4 puntos en estos panfletos que tenemos aquí. Al final pueden pasar por el centro de bienvenida, llevarse 1, llevarse 2, llevarse 3. El que es músico puede ponerlo en música. El que le gusta hacer publicaciones en redes sociales puede ser creativo. Hay tantas maneras de predicar el evangelio, pero necesita ser anunciado y predicado. Y simplemente repaso estas 4 leyes que le llaman algunos espirituales. Al final ustedes van a tener la oportunidad de llevarse algunos. Y si le faltaron, yo tengo un buen bonche aquí conmigo que puedo compartir con ustedes. Estamos también imprimiendo muchos más. Ve, cree, vive el evangelio, las buenas noticias de Dios para el mundo. Punto número 1, el propósito de Dios, claro. Juan 3:16, ¿me ayudan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bien, se ha decidido poner este verso aquí, pero realmente el punto es que Dios nos hizo para tener comunión con Él, para tener amistad con Él, pero esta amistad está rota y es el punto número 2. Tenemos un grave problema, no es económico, no es de trabajos, no es migratorio, no, es un problema más a fondo. Pon en tu mente la persona que tiene más problemas familiares. ¿Tú crees que con $1,000,000 esas cosas se solucionarían? Bueno, ayudaría unos días, ¿verdad? Pero cuando se acabe, otra vez, ¿verdad? Parece ser que el problema es más grande, muerte eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es así como está la humanidad. Y por eso hay millones de religiones, porque la gente, Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. ¿Sabe que hemos sido creados para algo más que trabajar, para comer, para trabajar, para comer, para un círculo sin fin, sin propósito, de ningún lugar hacia ningún lugar? Pero sí, hay eternidad en el corazón del hombre. Y entonces buscamos muchas religiones y muchos pequeños dioses para religarnos con nuestro Creador y poder satisfacer esa necesidad espiritual de eternidad que hay en nuestro corazón. Pero eso es religión, todo el esfuerzo humano para religarte con Dios, eso es religión. Pero la salvación viene a través de Jesucristo, el que dice: ustedes no me escogieron a mí, yo les he escogido a ustedes para que lleven mucho fruto. Y fruto no habla solamente de una vida de justicia, habla de una vida de testimonio de Cristo. Entonces el problema, el ser humano está muerto. El 3, la solución de Dios es Jesucristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en espíritu, en carne, perdón, pero vivificado en espíritu, Jesucristo. Y nuestra respuesta a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿me ayudan? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra respuesta, en otras palabras, si Dios está buscando una respuesta de fe y de obediencia. ¿Cuál es la respuesta de fe y de obediencia? Arrepentirnos. El mensaje de Jonás fue directo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y déjame hacer una pregunta. Por eso yo le preguntaba a Mile: ¿y cómo sería tu vida ahora sin Cristo? Bueno, no sé cómo sería la vida de Mile, pero sí sé cómo sería mi vida. Seguramente repitiendo el patrón de mi papá, destruyendo familias, buscando saciar mi necesidad de amor y de propósito y de significado con el amor de una mujer o otra mujer, o con un vicio, con otro vicio, con la música. Estaría completamente enfermo, sin Cristo, sin fe, sin propósito, sin esperanza. Daría lástima, sinceramente, ¿no? Daría completamente lástima. Pero el Evangelio dice: Dios tiene un plan para ti, pero hay algo que necesitas solucionar. Sobre ti cae una condena. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahora, déjame hablarte de la solución. Paso 3. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quisieras escuchar su voz? Sí, bueno, arrepiéntete de tu vana manera de vivir. Deja lo que te ata, ¿no? Y sigue a Jesús. Aprende a escuchar su voz y a vivir en obediencia para su gloria, ¿no? Esos son los 4 pasos. Concentrados en esto de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Sí, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, implica arrepentimiento, implica confrontación. Y esa es la parte que no nos gusta. Pero, ¿sabes? Son fieles las heridas de aquel que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. Qué importante es que nosotros en amor podamos ser frontales. Ahora, ¿cómo? Déjame avanzar en la historia. Verso 5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y predicaron, otra vez la famosa palabra que está ahí, ¿verdad? Incisiva. predicaron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es una señal de luto. En nuestra cultura sería, se vistieron de negro, ¿no? Se quitaron todo, las mujeres se quitaron todos los pendientes, no se pintaron, se pusieron unas grandes gafas de color negro, ¿no? Los hombres igual, de una manera austera, todos nos vestimos de negro. Era una, repito, una manera de mostrar dolor, de mostrar luto, de mostrar pérdida. Y mira qué interesante fue este avivamiento. ¿Cómo? Estamos en el cómo. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, otra vez este vestido de luto, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Esto es, den un giro de 180 grados cada uno del mal de su camino. Dios manda a cada integrante de la familia. No es este rollo de que, ah, pues mi mamá es cristiana, pues, y es hija de Dios, pues yo vengo haciendo como el nieto, ¿no? No, Dios es padre de misericordia, pero no es abuelo de misericordia. Ese yo, sí, espero pronto, chicos, apúrense. Ahora sí, apúrense. Cada uno, eso me llama mucho la atención. Conviértanse cada uno, es un mandato, es un imperativo. Conviértase cada uno. No es este rollo Dios es tan bueno, es tan lindo, las flores, el mar, la lluvia, las estrellas, qué lindo, qué padre, mira nuestro Dios, nuestro... No. Amar a esta generación, amar a nuestros amigos, ¿no? Porque a veces yo he escuchado a ellas o a ellos, solteros, ¿no? Que aman tanto al chavo que les gusta o a la chava que le gusta, pues no es cristiana, ¿no? O no es cristiano el cuate, ¿no? Pero pues le quiero hablar de Cristo, ¿no? Quiero ir con él a una puesta de sol y que vea pues el poder de Dios. Eso se llama evangeligar. Eso no se llama evangelizar. ¿Sí o no? Eso es evangeligar. Eso es otro rollo, bro. Se parece, pero nada que ver. Evangelizar es... No. Ay, son tantos los temas acá. Es ser frontales con el mensaje. Gavita tenía un novio. Vino a Cristo, Gavita. Y ese novio pues no se convirtió. Y bueno, y la manipulaba de mil y una maneras. Y él le dijo, pues si no te conviertes, yo no quiero nada contigo. Necesitas arrepentirte de tu maldad y dar un giro de 180 grados. Y dijo, y no me vas a... ¿Y si te vas? Y yo, y no sé qué. ¿Pueden imaginarse dónde estuviera Gavita sin mí? Pobrecita. ¿Quién te adoraría, mamá? ¿Ya viste? Imagínate que le hubiera dicho, ¿cómo sería tu vida? A ver, no, sin Cristo. ¿Cómo sería tu vida sin Cristo? ¿Cómo sería mi vida sin Cristo? Sería desastrosa, sería terrible. Y hoy recuerdo a la gente que llevó el evangelio a mi casa. Cuando yo tenía 13 años y llegó el pastor Pablo Monsalvo con una cara de... chistoso, era bien. Yo me ponía nada más a reírme de él. Me sentaba y el cuate... Te ponía a recitar la Biblia, ¿no? Y bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo. Pero ahora no, digo, no manches. O sea, cuánto amor, ¿eh? Y cuánta paciencia de ese hombre que hasta que no doblé mi rodilla delante de Dios y delante de él en un tapete como este, no descansó. Y esa es la gente que nos ama, bro. Y si nosotros decimos amar a alguien, tomamos un café, ¿no? Por eso mucha gente que no cree en la Biblia ha decidido no creer en la Biblia. Mejor dicho, la gente que no cree en la Biblia es porque sus obras son malas. No les gusta vivir bajo la luz, porque la luz todo lo expone para llevarnos con misericordia a aquel que puede limpiarnos. Pero quiero decir, una de sus excusas... Somos tú y yo. 2% según Barna Group somos o son los que comparten la palabra o llevan a alguien más a Cristo. Solo 2%. Pero entonces este otro 98% servimos de excusa. No somos la razón. La razón es porque la gente le gusta, ama las tinieblas y aborrece que la luz de la palabra y de Jesús alumbre sus tinieblas. Pero la excusa es, ay sí, si estos cristianos creyeran lo que este libro dice, que la gente está perdida y está, sus pies están camino a una eternidad de tormento separada de Dios, irían casa por casa tocando las puertas, hablando el mensaje de salvación. Y como no lo hacen, si ellos no creen, ¿por qué yo voy a creer? La verdad es una excelente excusa. No les va a servir. Porque han escuchado el Evangelio. No les va a servir. Pero sí nos tiene que poner a pensar. El cómo. Bueno, pues ese es el cómo. Estábamos en el verso 5, ¿verdad? Veamos un poquito al rey. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Lo vemos un poquito al rey? Si tuviéramos que hacer una lista, y eso lo vamos a hacer en las células, ¿cuáles fueron los pasos que el rey tomó para mostrar sincero arrepentimiento? Ya que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Este rey de Nínive, perverso, hizo algo para mostrar arrepentimiento y Dios lo vio y la fe es visible. Somos salvos por gracia, por medio de una fe visible. Y veamos rápido porque estamos en el cómo. Llegó la noticia hasta el rey. De Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Lo que leí en el verso 7, ¿se acuerdan? Hizo proclamar y anunciar en todo Nínive. Verso 8, también lo leí. Clamen a Dios, ¿se acuerdan? Fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y miren el verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, al ver esta conversión, nosotros que estamos tomando el discipulado, hemos aprendido algo, fíjense bien. ¿Cómo predicarle a alguien? Es muy difícil decir, Dios tiene un plan para ti, pero ¿sabes qué? Estás es evidente que andas en una broncota, bro. Pero te voy a decir cuál es tu bronca. Tu bronca es espiritual, necesitas a Cristo. Él ha venido a buscarte, pagó el precio de tu rescate en una cruz, se levantó entre los muertos para darte una vida nueva. ¿Quisieras creer en Él? Abandonando tu antigua vida y entregándole tu vida a Cristo. Va a ser difícil. Pero estamos aprendiendo a predicar este cómo insertándolo en nuestra historia. Y entonces a toda la gente les encanta el chisme. Perdón, fuimos hechos para escuchar historias. Fuimos creados para escuchar. Nos encanta el chisme, bro. Entonces, en este rollo de te lo digo, Juana, para que me entiendas, Chana. ¿Quién entiende ese término? ¿Solo los mexicanos? Bueno, chicos. Te lo digo, Juana, para que me entiendas, Chana, es este mexicanismo que dice, te estoy platicando mi historia, pero mi historia tiene un mensaje. Y entonces necesitamos ser precisos en este mensaje. Y nos estamos en el discipulado, en el libro 2, enseñando a cómo formular, memorizar para poder articular nuestra historia claramente en poquitos minutos, porque también cuando algunos piensan que compartir el evangelio eterno es echar un rollo eterno, bro. Bla, 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 bla. No, hombre, no le para la boca, bro. Es el evangelio eterno. ¿Cuándo se va a callar? ¿Quién sabe? Cuando venga Cristo, a lo mejor. No, eso no es. No. 3 minutos. Yo recuerdo, estábamos tocando con la banda Torre Fuerte en La Paz, Baja California, México, en los 90s, cuando conocí a James y tenía 13 o 14 años. Curiosamente, bueno, tantas cosas. Y estábamos en la plataforma con Mike McIntosh, un pastor de Horizon Fellowship, no muy lejos de aquí en San Diego, a quien yo admiro mucho y quien fue de mucha influencia para mí cuando yo vivía en México haciendo ministerio. Y una sonrisa súper increíble, carismática. Bueno, algo increíble. Luego les platico de esa cruzada que me dejó con la boca abierta. Pero recuerdo que yo estaba ocupando mi lugar en la plataforma. Él estaba a punto de entrar a predicar en esta iglesia Horizon Christian Fellowship, que por cierto se siguen reuniendo en un high school. y llevaron a Mazatlán y a La Paz un carro de bomberos, llevaron medicinas, llevaron toda una cruzada, nos invitaron a nosotros para anunciarles el evangelio a la ciudad, ¿no? Tomaban la ciudad y se llamaba esto Festival de Vida. Y estaba el estadio lleno de gente, acabamos de tocar esa noche y él estaba a punto de predicar en la noche. Y me dice, Héctor, ven. Y me habló en inglés y yo, gulp, a ver, what? Me dice, ¿puedes platicar tu historia en 3 minutos? ¿Qué le dices, bro? Gastón, ven, ¿puedes platicar tu historia en 10 minutos? Y, solo son 50,000 personas, bro. ¿No? Me pasó algo similar en los estudios de CBN en Nashville. Yo iba a visitar a unos amigos al norte de Carolina, pasé por esos estudios de televisión porque estaban buscando un presentador de televisión para un programa que tenían y fui, conocí a la gente y me vieron así como que, pues, a ver, ¿no quieres hacer un casting para el Club 700? Yo dije, ¿yo? ¿Quién? Sí, tú. Pues va, pues, a mí me gustan los retos, dije, va, ¿no? Por eso me vine vestido de Club 700. Familia querida, bienvenidos a su club. Ah, ¿verdad? Y entonces, pues pasé al estudio de televisión y las luces y todo el rollo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a los monitores y a las guitarras, pero no a los prompters y a las cámaras de televisión y al floor manager gritando, que diga haciendo señas y toda la onda. Y me dice, ok, el casting trata de esto. Vas a enviar a la historia, vas a ver una historia de 3 minutos en la pantalla y tú vas a venir con una exposición del Evangelio de Jesucristo y un tiempo de ministración de 2 minutos y medio. ¿What? Si yo canto, yo soy músico cristiano y canto, ¿no? Pues, bro, ¿por qué existimos los pastores? Pues para equipar a los santos para esas oportunidades, porque te van a venir. Estoy seguro que te. Bueno, ¿has oído hablar de Facebook? Esa es una oportunidad que ya te llegó y la tienes ahí. ¿Para qué la usas, bro? Aparte de para salir guapo, yo ya ni pongo nada porque yo doy lástima. En todas mis fotos doy lástima. Hasta que no tenga algo chido que poner, no voy a poner. Y claro que tenemos algo chido para poner, ¿no? El Evangelio de Cristo. Entonces, les animo a que tomen el discipulado. Si no lo han tomado, el discipulado de navegantes no es información, es formación espiritual. Esto que platicábamos con James, para tomar responsabilidad en nuestra vida espiritual y entre otras cosas aprender a compartir el evangelio insertado en nuestra historia en 3 minutos. Entonces platicas tu historia y dentro de tu historia te aseguras pasar por estas bases, ¿no? ¿Cuál era mi desastre? Mi desastre es que yo al quedar herido por el rechazo de mi papá cuando se fue de casa, yo buscaba el aprecio en la gente, ¿no? Entonces una de las maneras de buscar aprecio era las mentiras. ¿Sabían que yo era el pastor de rete mentiroso? Bien chavito, porque quería que me quisieran y nadie me quería. No, y bueno, y les platico todo estas heridas que me dejó el rechazo de mi papá, ¿no? Y después cuando entiendes el Evangelio de Jesucristo y cómo te rindes a Él en arrepentimiento y fe y cómo el Evangelio llena estas expectativas y te llena y te muestra en este caso aprecio. Más información en su grupo de discipulado, informaciones también en el centro de información al final. ¿Por qué? Es la última pregunta y nos vamos con el verso 10, ¿les parece? Última pregunta, ¿por qué? ¿Qué? Yo. Perdón, ¿qué? ¿Quién? Yo. ¿Qué? El Evangelio, que no solamente habla del amor y de la gracia de Dios, habla de la justicia de Dios, que demanda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. ¿Cómo? A través de contar tu historia, ¿no? No eternamente. Aprende en el discipulado en 3 minutos a insertar el Evangelio en tu historia y practícala. Estate preparado. ¿Por qué? Verso 10, con eso terminamos. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. Pues no que somos salvos por gracia a través de la fe. Pues la fe no se ve, no, sí se ve. Cuando el varón que golpeaba a su esposa la deja de golpear, ahí se ve la fe. Cuando el varón que engañaba a su esposa con otra mujer la deja de engañar y se arrepiente de todo corazón, ahí se ve la fe. ¿No? Digo, no, yo no puedo hablar de las mujeres, nomás de los varones. Pero la fe se ve. Verso 10. y vio Dios lo que hicieron. A lo mejor por eso nuestro testimonio no es creíble, porque seguimos haciendo cosas que no honran a Dios. ¿Puede ser? ¿Pudiera ser eso? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo cierro mi Biblia y traigo explicación a este verso 10. Esta idea de antropomorfismo es antropos, hombre, morfos, forma, es atribuirle a Dios formas, ¿no?, o carácter de hombre, ¿no? Se llaman antropomorfismos. Cuando la Biblia o el autor bíblico dice que los ojos de Dios pasean la tierra para mostrar su favor, es un antropomorfismo. Ya se me cansó la lengua, ya no puedo. Es atribuir esta carácter de hombre a Dios, ¿no? Y, o el brazo de Dios no se ha acortado, dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre a quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿No? Bueno, Dios es espíritu. No necesariamente tiene brazos, no tiene brazos, pero nos arropa, nos alcanza, ¿no? Nos defiende. Con brazo extendido es que rescató a su pueblo de Egipto. Entonces, son estas ideas para que el autor pueda describir un poco en nuestra manera de entender las cosas lo que Dios hace. Y en este caso, Dios no cambia. Y su amor, dice la Biblia en los Salmos, que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso nunca va a cambiar, pero también su justicia, porque Dios, no existe misericordia sin justicia. La justicia de Dios también es desde la eternidad hasta la eternidad. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres obren al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué predicar el Evangelio? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque el plan de Dios es llenar la tierra del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Porque esta historia no se trata de mí, sino se trata de Él y todo lo que quiso ha hecho. Y al final es, Dios llenará esta tierra de su conocimiento conmigo o sin mí. No. Ahora, el retrato de Mille y de James. Él podría ser una persona afanada en los negocios de su papá. Y exitosa, afanada. Yo me atrevo a decir que con todo lo dulces que son y amorosos que son sin Cristo, según lo que dice Jesús, nada podrían hacer. O sea, ¿qué estarían haciendo James? En el mejor caso, que no tuvieran problemas matrimoniales, que casi estoy seguro que si con Cristo está cañón. Ahora sin el Señor. Pero Dios está hablando sinceramente. Entonces, ¿pero viste el gozo que tienen por servir a Dios? ¿Viste cómo se les llenaron? Bueno, no viste, pero yo sí vi los ojos de lágrimas cuando hablaban de la conversión de una muchacha. Y al final, nada trajimos y nada nos podremos llevar. ¿Qué haces? O sea, esos 10 años que hemos hecho acá. Gavita, mis hijos y yo tenemos 10 años en los Estados Unidos. La casa que compramos, bro, en el 2008, ¿cómo te lo explico? El carro lo debo, Nancy. Ya, gracias a Dios, ya no lo debo. Pero pues es un mugroso carro, bro. Es un mugroso carro. O sea, ¿qué realmente tengo en este país? Y he tenido chambas caras, ¿eh? ¿O no, Aguedita? En Willow. Chamba cara, ¿sí o no? Ahí está Aguedita. ¿Pero qué tenemos, bro? ¿Nada trajimos? ¿Y nada? Ni mis mugrosas guitarras, que están bien chidas y bien fresas. ¿Sabes qué me voy a llevar? El privilegio de haber orado con Julián, uno de sus pollitos, cuando estaba en el fondo de su vida de cocainómano, pidiéndole ayuda a Dios. ¿Sabes qué me voy a llevar? Cuando oré con Raúl, que venía angustiado porque no podía dejar el alcohol. Eso me lo voy a llevar. Eso es lo que me da riqueza en mi corazón. Ver venir a la gente a Cristo. ¿Qué te vas a llevar tú, bro? ¿Cuál es tu riqueza en este mundo? Y luego cuando nos corran, esto se va a quedar aquí, bro. Ay, Dios mío. Ay, Padre bello. ¿Oramos? Gracias, Señor. Y ayúdanos a que sea una reflexión profunda, honesta, sincera, personal. Tantas cosas, Señor, están en mi agenda. Pero una cosa es importante: predicar el Evangelio. Y no tienes otro plan. Por eso fuiste por Jonás. Y no tienes otro plan, por eso vienes otra vez tras nosotros, tus discípulos. Vengan en pos de mí, familia, semilla. Yo los haré pescadores de hombres a todos. Señor, haznos pescadores de hombres. No nos gusta ser emocionales, pero quizá hoy es un buen momento para responder. Y decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. No quisieras responder y decir, Señor, enlístame en tu ejército ya, hoy. Enséñame a platicar tu historia. Dame amor por la gente que no te conoce, Señor. Ensancha mi corazón por las cosas eternas, Señor. Y quita mis ojos de las cosas temporales. Dame tu amor, Señor, para ver a la comunidad que deambula aquí, sin Cristo, sin esperanza y sin pastor. Oramos para que también en Semilla Orange County sea un año, Señor, de multiplicación en el que cada uno de nosotros no solamente aprenda, sino obedezca para compartir nuestra fe. Ayúdanos a ser obedientes para compartir nuestra fe.